Bueno, pues continuamos en este Pegados a la Cal hablando un poquito de voleibol, porque hay un club aquí en Almería que se llama Mintonete, que tiene a más de 1.000 niños, más de 1.000 fichas, y que cada año, mira que es complicado, pero se supera y es una base muy importante del deporte en la provincia. Y aquí está un técnico, es jugador de Unicaja, ahora está en los banquillos de Mintonete y pasa mucha hora en Palacio. Manolo Berenguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues comenzamos primero por tu vida. ¿Dónde nace, dónde se cría Manolo Berenguel?
Bueno, yo nací en Almería. Hay gente que me asocia que si soy del Barranquete, una barriada de Níjar y tal. Es verdad que mi familia remanece de allí, viene mi madre de Níjar, más concretamente de una barriada que se llama Los Nietos. Y mi padre de un cortijo que hay al lado de la barriada del Barranquete, el cortijo de los Berengueles, que allí yo realmente mi infancia la pasé ahí, todos mis tíos tenían sus casas ahí, vivíamos todos ahí, todos los primos nos juntábamos y la verdad es que pasábamos unos veranos completamente maravillosos en aquella zona, pero realmente nací en Almería capital.
¿Cómo llega Manolo Berenguel al voleibol?
Pues de rebote, como entiendo, de rebotes. Sí. Yo, la historia empieza todo en el colegio, en el colegio Azcona.
En Azcona.
Sí, ahí empezamos, pues eso. Yo recuerdo que ahí entró un monitor de deportes, que era Moisés Ruiz entró, quiso revolucionar todo aquello con el mundo del deporte. De hecho, el grupo que... Al final acabamos jugando a vóley, hicimos de todo antes. Fútbol, fíjate, atletismo, baloncesto, tocamos todos los palos. De hecho, llegamos a competir en atletismo. Y luego tocó la parte de voleibol y ahí nos juntamos un grupo de amigos. Y de hecho, en aquella época, pues como todos los niños de hoy en día, imagino que todos los niños quieren ser Cristiano Ronaldo, claro, y pegarle la patada a la pelota. Y pues todos éramos así. De hecho... Incluso yo recuerdo, tengo un pequeño recuerdo de decir, a mí el volei no, yo quiero jugar al fútbol, claro, fíjate, lógicamente. Y Moisés se empeñó, no, que a vosotros se os da muy bien y tal, pero yo estoy hablando de la época de, pues está Cano, Francis, claro, Torrecilla, sí. Kiko, toda madre esta mía. Gente salimos de ahí, de ese, bueno, Kiko no sale de ese colegio, pero sí que una gran mayoría salíamos del colegio Azcona. Y entonces Moisés nos obligó a jugar a vóley. Uh-huh. Y a partir de ahí fue cuando empezó todo. Empezamos en la escolar, compitiendo entre los colegios, pues aquí era la Ascona, el Prácticas, Madre de la Luz, San Gabriel, sí. Ahí competíamos todo. Y de ahí salió el Club Voleibol Estudiantes. Estudiante. Que fue cuando ya empezó a crecer. Moisés se dio cuenta que hizo el título de entrenador nacional, volcado con el voleibol, que voy a decir de Moisés en el mundo del voleibol aquí en Almería, ¿no? Y de ahí salió todo. Y entonces nos juntamos los mejores de cada colegio, hicimos el Club Voleibol Estudiantes y llevamos el equipo a donde está Unicaja ahora. Claro, pasó Caja Almería.
Exactamente.
Claro,
eso es.
Claro. Se hizo el Estudiantes. Estudiante. Ese club, ya con alguna incorporación de fichajes, uh-huh, con tal. Yo recuerdo una de las épocas más maravillosas que he vivido yo en mi vida fue la fase de ascenso a División de Honor, como se llamaba antes. Ahora, fíjate, es Superliga.
Sí, sí.
Yo recuerdo esa semana que la fase de ascenso se organizó aquí en Almería. De hecho, si no recuerdo mal, el primer partido de la fase de ascenso lo perdimos, y creo que de paliza. Luego empezamos a crecer y tal, y llegamos a la final donde nos jugábamos la fase de ascenso y el equipo conseguimos ascenderlo, este grupo de amigos, con 12 incorporaciones, si no recuerdo mal.
Fíjate.
Y esa semana la tengo grabada en mi alma, porque... Claro. Recuerdo que incluso los institutos y los colegios de alrededor, en lo que era en el Rafael Florido, esa semana fue a reventar, nos apoyaron, fíjate, al máximo, y al final el equipo conseguimos ascenderlos. Esa semana fue maravillosa.
Qué bonito. ¿Y cómo fue ese cambio de Estudiantes Caja Almería y luego Unicaja, Manolo?
Bueno, nosotros, yo creo que yo tengo muy mala memoria para todas estas cosas, pero recuerdo que antes del ascenso ya creo que estábamos, fue Caja Almería.
Caja Almería, ¿dónde?
Caja Almería, sí, estaba la sección de balonmano y estábamos nosotros. Y en ese periodo ya de cuando ascendimos a Superliga o a División de Honor, fue cuando hubo la fusión de los bancos y pasó de llamarse Caja Almería, a llamarse Unicaja. Caja Almería, pues creo que Unicaja era la unión de Caja Antequera, Caja Málaga, Caja Almería, no sé cuánto tal, y al final se llamó Unicaja y ahí fue cuando tuvimos el boom. Bueno, nos tiramos nuestros años. De hecho, recuerdo también que esto es como le pasa a la gran mayoría de los clubes de hoy en día, que no, que cuando asciendes el primer año
complicado,
las ves venir. De hecho, descendimos, lo que pasa que no descendió ningún equipo, porque creo que habían ampliado la Superliga o la División de Honor y nos mantuvimos la categoría, y a partir de ahí, bueno, estuvimos unos años ya con Unicaja. Y sí que es cierto que empezaron, pues bueno, un poco a exigir esto, hay que empezar a tener resultados o la cosa tal, y efectivamente empezaron a venir resultados y ya.
Vaya. ¿Y siempre fuiste líbero, Manolo?
No, en absoluto. De hecho, el líbero, si no recuerdo mal, fue en el año 1998.
Es verdad que hubo un cambio ahí, claro, me acuerdo,
no existía,
¿verdad?
Antes no existía,
es verdad que no existía el líbero, correcto.
No existía el líbero. Tácticamente, sí. Antes los centrales no había cambio por líbero, los centrales tenían,
claro,
que recibir.
Me acuerdo.
Entonces, todo eso lo he vivido yo. Yo era receptor, atacante de punta, zona 4. Bueno, en mentira. Era colocador. O universal, más bien, con Kiko Colocado. González, nuestro querido Kiko. González, hacíamos un 6-2, como se juegan tácticamente, o sea, que es dos colocadores
qué bárbaro.
Y dos rematadores. Entonces ascendimos con ese sistema de competición. Y en el 1999, y además lo recuerdo perfectamente, ya la figura del líbero existía en el club, y fue, si no recuerdo mal, en una Copa del Rey, justo antes de la final de la Copa del Rey, pues no sé si fue o en El Ejido o en Roquetas, en uno de los dos sitios. Y eso también, otra de las cosas que tengo grabadas a fuego. Yo era atacante de punta, no tenía nada que ver con libro, teníamos nuestro libro dentro del equipo. Yo siempre he sido un jugador con mucho temperamento, con mucho carácter, entiendo que
totalmente,
como entrenador
te he visto jugar.
Y también como entrenador ahora también soy un poco así. Entonces, en aquel momento, Fernando Muñoz, que después fue seleccionador nacional y que ahora está por Europa triunfando, además, él era el entrenador del club. Y lo recuerdo perfectamente cómo fue la situación, ¿no? En el buffet de desayuno previo a la final, yo cojo mi bandeja desayunando y Fernando Muñoz detrás de mí. Y buenos días, Manolo. Pues buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien preparado, tal, claro, pero yo no era el titular en ese momento, ¿no? Y me dice, y además que me acuerdo el gesto, me dice, te quiero dentro del campo.
Anda.
Y lo típico que hacemos, pues yo ya me pongo así como a calentar el hombro, digo,
claro,
pues cuando quiera. Dice, no, pero no me estás entendiendo. Digo, pues no te estoy entendiendo. Te quiero dentro del campo y vas a estar de líbero. Y entonces, claro, yo pensando, digo, llevamos toda la trayectoria con el libro titular, digo, creo que un respeto al libro. Claro, son temas técnicos que yo no entraba. Entonces Fernando me dijo, dice, no, esto lo voy a manejar yo, por supuesto que el máximo respeto al libro que tenemos, pero quiero tenerte en el campo, como libero.
Tal.
Y ahí fue mi primera toma de contacto del libro en el vóley, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se me abrieron muchísimo las puertas.
Claro, esto fue en los 90, 2000.
Claro, 1999, 2000
dicho,
o algo,
¿no?,
de eso.
Sí, 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 sí. Perfecto, pues quiero, Manolo, que nos cuentes qué técnico te ha marcado, aparte del gran Moisés Ruiz, y qué presidente de voleibol te ha llegado más.
Bueno, a mí como técnico, sin duda, Moisés Ruiz, nos llevó a la
arriba
para todo. Era un, perdón por la expresión, un puñetero crack en todos los aspectos, tanto
Cierto.
A nivel técnico-táctico como manejar el grupo. Era maravilloso. Pena que se nos fuera.
Sí.
Y luego, pues lo que he dicho, yo me quedo, de todos los entrenadores que he tenido, con todos y cada uno, tengo un muy buen recuerdo. Y me quedo siempre con lo mejor de él. Por ejemplo, Fernando Muñoz, que me hizo capitán del equipo al final, me sacó del líbero, conseguí, gracias a eso, a mis 32 años ir a la selección española. Piero Molducci,
hombre,
tengo imágenes grabadas de apretarme al máximo, lo tengo, otra anécdota que tengo grabada estando en el jugando contra Soria en Soria, cuando estábamos siempre ahí arriba, arriba, sí, y de repente yo pues no estaba, ese día no estaba, no estaba bien y tal, y me coge y al libero lo aparta de la línea de recepción y lo deja en una esquinita ahí y tal. Yo sentí una vergüenza en ese momento, que el técnico decía, ¡fuera de la recepción, fuera! Y yo, pero Piero, ¡fuera de la recepción! Tal. Que claro, y al final, claro, eso me tocó tanto la moral que empecé a jugar y al final acabé jugando muy bien. Y al final del partido me llamó Piero Molducci y me dice, tengo que hacerte pasar vergüenza para sacar lo mejor de ti. Digo, pues mira, a lo mejor sí es una táctica buena, sí, sí, para tal. Y esas son de las anécdotas que tengo. Todos de cada uno de lo tal. Incluso de segundo entrenador, tengo otro para mí, otro entrenador que me ha marcado mucho, que también fue compañero mío en Unicaja, fue Pascual Saurín. Es Pascual Saurín, que está de seleccionador nacional femenino. Sí, él me llevó a la selección española de segundo entrenador femenino y aprendí muchísimo con él y todo eso me ha marcado, tanto como jugador como segundo entrenador, ¿no? Igual que Piero, ¿no? Uh-huh. Y de presidentes, pues todos tienen su parte positiva, ¿no? Es que han pasado unos cuantos.
Hay unos cuantos, sí.
Sí, pues. Juan Docio en su momento, Juan cuando Docio estuvo como presidente, o Paco Pepe, actual presidente de Mintonete, que también fue club tan alto, pues tengo mi imagen grabada tal, pero si hay que decir un nombre propio en esta situación de presidente, Ramón Sedeño, sin duda. Totalmente. Sin duda, porque él estaba vinculado al banco, él era del banco y él ha hecho mucho por el club. Habrá gente que tendrá cosas en contra de él, pero al final él gestionaba muy bien, lo gestionaba a su manera y de hecho a los hechos me remito, todos los resultados que hay aquí, todo tal, yo creo que es un nombre propio que habría que recordarlo siempre.
Ahí está Manolo. Por cierto, ¿se puede recuperar ese voleibol de los años 2000, 99, 2000, 2000, 2000 y poco, con ese pabellón lleno? ¿Eso puede volver aquí a Almería, Manolo?
Por supuesto que sí, por supuestísimo que sí. Al final, pasa que es un trabajo laborioso y complicado y hay que ir tranquilo. Por supuesto, al final yo pienso que esto es todo un poco cíclico. Lo que era un poco irreal era el... Porque claro, lo difícil no es llegar, lo difícil es
mantenerlo en el tiempo.
¿Y
claro,
cuántos años nos hemos mantenido nosotros? Eso yo lo viví en primera persona. Porque
claro,
¿cuántos años nos hemos... Es verdad que hemos tenido años de sequía, y entonces, bueno, pues esos años de sequía, pero siempre se ha mantenido un alto nivel estando ahí arriba. Yo, por ejemplo, o sea, después del triplete que consiguió Piero Molducci, que yo estaba de segundo entrenador
de segundo,
con él,
claro
ahí hubo unos años de sequía, y se vuelven a ganar el título cuando me llaman a mí de primer entrenador. Yo me fui a Logroño con la Superliga Femenina, donde también lo ganamos absolutamente todo, el año de estar en dos veranos con la selección española femenina, con Pascual Saurín, dos veranos, y después de eso, después de todo un bagaje de Superliga, de todo lo que he llevado encima, tal, en Campeonato de España Juveniles, Campeonato de España Junior... Superliga 2 femenina, la Superliga femenina, o sea, un montón de trayectoria tal, pues al final Ramón Sedeño creyó que era conveniente, que yo ya estaba preparado para ser entrenador de Unicaja. Y entonces el primer año que llegó se gana una Copa del Rey, y al año siguiente, pues no sé si al año siguiente o al otro año, no lo sé, pero estuvo, o sea, una Liga y después una... Perdón, una Copa del Rey, y después una Liga. Y efectivamente empieza, que es cuando yo lo vivo en primera persona, cuando empieza el club a caer así a nivel deportivo, pero ya estaba viendo
indicio,
una
notaba
gestión,
ya.
Sí, una notaba gestión ya. Que no estaba Ramón Sedeño, ya no estaba, entra gente nueva al club, gestionando el club, que no está asociado al mundo del deporte, no tiene absolutamente nada con la finanza, pues entiendo que podrán ser unos cracks, pero a nivel deportivo nada, no, gente que no venían del deporte, y eso yo ya empiezo a darme cuenta y lo estoy viendo en primera persona, y ahora te cuento una de las cosas tal. Entonces yo empiezo a vivir, claro, el primer año en que Unicaja, o uno de los años en que Unicaja, que ya está viendo que los resultados, ostras, que estar ahí arriba es difícil, porque se hace un proyecto deportivo que no cuaja. No era malo porque no había jugadores malos, pero no cuaja. Pero el por qué se hace proyecto deportivo. Pues mira, para mí una de las piezas claves que fue, que pasó, que se hizo así, porque al final no fue un proyecto deportivo realmente a mi gusto. Yo estaba, fue a mí el que me cesaron a mitad de temporada.
No recuerdo.
Pienso que sin tener que haberlo hecho, ¿eh? Y lo digo abiertamente, pues ya ahora te explico el porqué. Nosotros no ganamos competición europea, la Champions, en el campo. Entonces, acabamos campeones de liga, todos maravillosos, todos contentos, todos en una nube, todos en un santo y trabajando con... Yo ya apenas acabo esto, claro, entiendo que me dan continuidad. Lógicamente, campeones, ¿no? Lógicamente no, porque después yo el año que me fui a Logroño, que quedamos campeones de la Supercopa, campeones de la Reina
de
y campeones de la Superliga Femenina, y al año siguiente no cuentan conmigo. Circunstancias de... Vale. Bueno, da igual.
Sí.
Y aquí, pues bueno, pues ganamos la liga... competición europea para el año siguiente, Champions y tal, y de hecho hay negociaciones por ahí, tanto de ayuntamiento, de diputación, Junta de Andalucía, tal, y se hace un proyecto para competir en Europa. En ese verano previo a empezar la pretemporada para competir en Europa. Y de hecho hay jugadores, muchos jugadores que tú los puedes fichar, incluso pueden bajar su ficha por competir en Europa, y más en una Champions.
Fíjate,
porque es un escaparate para
ellos. Claro.
Y yo tenía jugadores prácticamente firmados, solo me faltaba enviar el y tal.
El contrato para firmarlo,
porque muchas gestiones esas, la gran mayoría las estaba gestionando yo en ese momento. Y tengo una llamada grabada. Una llamada grabada, y además estaba yo con mis cascos en el gimnasio tranquilamente, veo la llamada del presidente en su momento, y oye Manolo, ¿qué tal? Que al final, con el equipo prácticamente cerrado, un super equipo.
¿Qué me dice?
Un super equipo. Y prácticamente cerrado, oye Manolo, que al final no competimos en Europa. ¿Cómo? No, que no podemos competir en Europa, ¿qué tal? Que no, ¿por qué no? Porque no sé cuánto, porque no tenemos el presupuesto. Ya bueno, pero vamos a... Habrá que...
pelearlo un poco, lucharlo.
Claro,
¿no?
Pero si es que estábamos apoyados, tal. No terminaba yo de entender con toda mi trayectoria, con todo el tal. Claro. No terminaba de entender cómo podía hacerte. Pero ¿cómo es que hacemos ahora esto? Entonces, el equipo que se hizo después fue un poco deprisa y corriendo. Cuando ya, pues tú imagínate, te pongo un ejemplo: lista de colocadores, ¿no?
Claro.
Yo tengo el mejor fichado para esa competición europea y lo otro, tal, ¿verdad? De repente ya, oye, mira, que al final, pues no, pues entonces no quiero porque quiero competir en Europa. Me bajo al siguiente y ya está fichado, y al final me tengo que quedar con los últimos de la lista. Sí, responsabilidad mía porque están dentro de esa lista, lógicamente. Pero el proyecto no es tan, me da mucha rabia esta palabra, ambicioso, pero no es tan ambicioso como a mí me hubiese gustado. Y al final, pues empezamos a competir, el equipo no va, nos clasificamos para la Copa del Rey sufriendo lo más
costó
grande,
ese año, sí.
Pero al final llegamos a la Copa del Rey en cuartos contra Soria, en Soria nos eliminaron porque no estaba bien el equipo, pero estábamos compitiendo en Europa, y al final mi cese fue, fíjate, te explico. Hicimos las últimas cinco jornadas, yo había ganado cuatro, y la última jornada perdimos ya el equipo clasificado para playoff, sexto. Esta es la realidad, sexto,
sí.
Clasificado para playoff, sexto. Y llegamos a Guaguas, con super equipo, Guaguas, el equipo clasificado. Pues bueno, vamos a ver si podemos y tal, 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 tal. Y nos metieron un repaso, un 3-0 tal, pues nos vinimos y seguíamos sexto y tal. Y entonces mi sorpresa fue cuando llegué a casa y me dijeron que no podía continuar dentro del banquillo tal. Yo le digo, dejarme por favor morir con las botas puestas.
Exactamente.
Que por lo menos el equipo está compitiendo. Ni me dejaron en allá, y a partir de ahí fue, pues eso, la declive del... Ojo, que después... Esa situación deportiva, no financiera o económica o dentro de la burocracia del club, no se soluciona. Pero la situación deportiva la soluciona Carlos Carreño cuando viene al año siguiente. Porque el equipo empieza a competir. Y no sé si jugó alguna final o no, pero estaba incluso primero de la tabla durante numerosas...
Claro, sí, jugó Manolo la final de Copa contra Guagua.
Exacto.
que perdió, el Leganés.
Exacto, exacto. O sea, que a nivel deportivo se soluciona. Y era un poco seguir la línea.
Claro.
Claro, la gente que manda, que mandaba en esa situación, que ya no están, que mandaban en esa situación, hacen cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Y hay gente, y con todos mis respetos, o sea, deberían de haber seguido con esa línea de trabajo porque a nivel deportivo se había solucionado. Pero no sé qué circunstancias pasó, habría que preguntarle a otras personas que decidieron romper con esa, sí, con esa gestión que estaban haciendo a nivel deportivo, estoy hablando, ojo, y aparece otra vez a la declive. Entonces,
y fíjate, Manolo,
y ahora están, fíjate cómo están. La primera vez en la historia que no se clasifica para la Copa del Rey. Veremos a ver si son capaces de clasificarse para... Yo espero que sí, porque al final yo ni al club ni a nadie le deseo malo en absoluto. El Unicaja se merece estar donde tiene que estar. Y lo que estábamos hablando un poco al inicio, al final esto puedo entender que es un poco cíclico. Por ejemplo, la Soria también. Soria, cuando estábamos nosotros en nuestro altísimo nivel de aquella época de los Carlos Carreño, Juanjo Salvador, Come Prenoceta, Manolo Berenguer, Néstor Rodríguez, ¿sabes? Un montón de tal, que estábamos ahí. Soria estaba ahí arriba. Y de repente también hubo un tiempo que desapareció.
Un bajón.
Y míralos ahora, ¿dónde están? Al final, un poco cíclico. Espero que el ciclo de Unicaja para arriba ascendente pues vuelva a surgir pronto.
Claro, y lo que tú dices es surgir porque Guagua, hasta hace pocos años, era Siete Islas vecindario, se refundó el equipo y mira dónde está jugando Champions. O sea, que se puede volver.
Sí.
Con una buena gestión se puede volver.
Claro. Hombre, Guaguas tiene lo que no tenemos todos, es un dineral.
No lo tenemos todos, tú lo has dicho.
un dineral brutal. Sí. Pero claro, o sea, el ejemplo, claro, al final no, eso no es... esto lo decía Piero, dice, lo importante no es tener dinero, lo importante es tener la cabeza.
Claro.
Y mira ahora, por ejemplo, el todopoderoso Guaguas, que es en España intocable, y llega el señor Manacor, un equipo más humilde, entre comillas, dirigido por nuestro querido Rubén. Rubén Lorente, maravillosa persona y trabajadora a no poder más. Y deja al todopoderoso Guaguas fuera de... Que no me vengan con historias de... Porque al final un equipo es así, deben de ganarlo todo. Tienen la obligación, esa es la presión que pueden tener, sobre todo entrenador, club, jugadores, tal, porque ahí, o sea, en situaciones así, super equipos que están muy bien en Champions, pero que no me vengan con la historia de que, ostras, es que estamos más centrados en la Champions que no sé cuánto. Que no, si fuese una liga tan competitiva donde hay seis guaguas,
ahí está,
lo puedo entender, pero ahí es que no hay seis guaguas y esta es la realidad.
Dos equipos en uno,
sí.
Es que son dos equipos.
Sí, dos equipos en uno, que cualquiera de los dos podría ganar la liga perfectamente. Claro. Pero bueno, al final llegan equipos como Manacor o Soria, que con proyectos que a nivel económico no ni punto de comparación con lo que tal, pero buenos proyectos, buenos técnicos en el banquillo, muy buena gestión en el club. No estoy diciendo que Guagua lo está haciendo mal, lógicamente. Pero, como se suele decir, torres más altas
han caído. Es verdad, Manolo. ¿Cuándo sentiste tú, Manolo, ya me queda poco voleibol, voy a dejarlo, en cuanto a jugador?
¡Ay, qué arrepentimiento tengo! Sí. A mí lo que me cansaba ya era un poco, era el tema de tanto viaje.
Anda.
¿Sabes? Quería una cierta estabilidad, tal. Y al final, en 34, 35 años, después de mi periodo en selección y tal, yo ya me metí, ¿en qué hora?
Pero bueno,
¿En qué hora? En mis negocios, los negocios de hostelería, que en el inicio fueron maravillosos, iban funcionando maravillosamente bien. Al final se hizo una mala gestión, y en el tema de la crisis del 2009 y otras circunstancias y tal. Hablando mal y pronto nos fuimos a la mierda. Entonces ahí, pero yo realmente, aparte de que esos negocios estaban ahí, yo me retiré porque me hicieron una oferta de trabajo que no voy a decir ni nombres ni lugar, pero una oferta de trabajo muy apetitosa. Y lo que me llevó, digo, sí, porque al final va a ser una estabilidad, que era lo que buscaba un poco. Una estabilidad para el resto de mi vida, que luego resultó no ser nada de apetitoso, porque se hicieron una serie de circunstancias que pasaron en Almería que tuve que, pues eso, yo ya había anunciado mi retirada en el alto nivel, ¿sí? Y que me iba a dedicar a mi puesto de trabajo. Al final el puesto de trabajo no resultó ser de la manera que quería ser y tal, y lo intenté un poco, pero no me sentía yo necesitado tal, y entonces me dediqué en cuerpo y alma, que fue mi gran error, a mi negocio de hostelería, que en aquella época tal, claro, mi gran error, porque invertí absolutamente todo y ahora, claro, a día de hoy pues estoy sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Y durante ese periodo fue cuando yo insistiendo, o sea, diciéndome a mí mismo, me falta algo, me falta algo, me falta algo, me falta algo, porque estaba dedicándome en cuerpo y alma a la hostelería. Pero me falta algo, me falta algo, me falta algo. ¿Y qué era? El vóley.
El vóley.
Vuelve a aparecer ahí mi querido Carlos Carreño, que fue el que me incita a Manolo, prepárate el nivel 3, el nacional, el entrada. Me animó, me lo saqué, me lo preparé, y luego lo que hablábamos antes, el bagaje de en ligas andaluzas, mucho juvenil, mucho junior, muchos campeonatos de tal, mucho universitario, campeones de Europa universitarios, y así vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, y a día de hoy pues me dedico a esto, sigo dedicándome a esto.
Aunque se sufra más como entrenador, imagino, ¿no?
Muchísimo más, muchísimo más, más cuando está alto nivel. Ojo que lo he hecho muchísimo de menos el alto nivel, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo de menos. Me encantaría dedicarme en cuerpo y alma a un solo equipo, de centrarte solo y exclusivamente, porque ahora mismo estoy encantado donde estoy, porque estoy enfocado mucho en la base y en el Superliga 2, para Superliga darle 2. Mucho contenido a los jugadores juveniles y juniors que vienen para incorporarlos a ese equipo, más algunas viejas glorias que se han sumado este año. Que
como parece, Mario, ¿no? Mario Ferrera.
Mario, como Curro Sáez, Antonio Casimiro.
Antonio, claro.
Todos esos se han sumado este año. Y bueno, el otro día, no sé quién me lo decía, como anécdota me decía, dice Manolo, ¿tú has visto que tienes una línea de recepción de 3 libros de Unicaja?
Cuando es verdad.
Digo, ostras, digo, con razón estamos donde estamos. Digo, yo ya sabía, ¿no? Sabía que las cosas que funcionaban año. Entonces, este año estoy disfrutando muchísimo porque es un equipo que con esas viejas glorias, llamémoslo así, o gente experta, más los jovencitos que se suman a todo este proyecto... me quitan el gusanillo de alto nivel porque entienden el vóley como el que lo inventó, ¿no?
Eso.
Entonces yo estoy disfrutando muchísimo, pero luego está el juvenil A, el juvenil B, o el juvenil de primer año, el juvenil de segundo año, el junior, donde hay un trasiego de trabajo de niños, que eso es una locura, más los vistados que se le echan a los cadetes, a los infantiles y tal. Hay muchísimo trabajo y, bueno, estoy haciendo lo que me gusta y estoy encantado, lógicamente.
Porque son más de 1,000 niños, me parece,
sí.
¿No?
Yo no lo sé exactamente la cifra, pero sí, pero entre los módulos de iniciación, de tecnificación, más las escuelas municipales y tal, son 1,000 y pico niños. Sí.
¿Qué ambiente más sano hay, ¿eh? Es tremendo.
Es una locura.
Es tremendo.
Mi hija no hace vóley porque no quiere, ya hace lo que ella quiere. Mi hija hace gimnasia ahí en el Estela Maris, ahí en el Palacio.
En el Palacio
hay veces que coincido yo en la pista central 3 y ella está justo al lado de la ESA y estamos los dos, ella con su gimnasia y yo con mi vóley. Y un viernes por la tarde el Palacio, eso es una locura, el ambientazo que es increíble. Total. O sea, es que parece que está jugando en Almería y no se puede aparcar.
Sí. Es verdad.
No se puede aparcar. No se puede aparcar, entonces todo muy sano, hay un movimiento de niños, de deporte, de padres, es una locura.
Así es, Manolo.
Sí.
Qué tiempo aquello, ¿eh? Juanjo Salvador, Carlos Carreño, Manolo Berenguer, vaya plantillones que hay en Unicaja, ¿eh, Manolo?
Sí, tremendo. Sí, y todos los extranjeros que han pasado por aquí, con unos nombres que después han hecho, vamos, José Mateus,
Peter Beres también.
Mike Van der Goor.
Si Madre mía, Mike Van der Goor.
Sí, claro, son proyectos que se hacían. Es que tú piensas que nosotros, lo que está jugando guaguas ahora, que es la Champions, nosotros fuimos subcampeones de Europa.
Exactamente.
Con Axel Mondi a la cabeza, que todo hay que decirlo. Y Axel Mondi en aquella época manejaba muy bien el grupo, un grandísimo entrenador.
Sí.
Y ese año hicimos doblete y subcampeones de Europa. Que, ojo, que aquellos años son maravillosos,
Yo recuerdo, Manolo, que en las finales de Superliga, sobre todo, se ponían sillas de madera en los fondos del Florido porque no cabía la gente.
Claro.
O sea, es que era un bombazo.
Ese fue mi año, ese fue el año que se retira Cosme Prenafeta, que yo estaba de capitán, que fue yo al año siguiente cuando me retiro yo, si no recuerdo mal. Y esa final fue apoteósica. Fue apoteósica, eso fue maravilloso. Como tú dices, el Rafael Florido con la silla de madera alrededor, porque se quedaba pequeño. Pues al igual que el pabellón Moisés Ruiz en también la final de la cuando siendo yo entrenador en la liga que ganamos.
Contra Melilla, ¿no? Fue.
Contra Melilla. Nos quitamos al todopoderoso Guaguas en semifinales, que fue la clave. Lo teníamos casi perdido, si no recuerdo mal. Un partido lo teníamos casi perdido y casi fuera ya para perder tal. Y conseguimos remontarlo y luego contra Melilla fue relativamente fácil. Fue contundente, muy trabajado, pero
sí.
Y eso fue una final que vamos el pabellón, el Moisés Ruiz también a reventar con su grada, si no recuerdo mal, la
en
grada.
En el fondo la pusieron, sí,
que ponerla
sí.
Porque se quedaba pequeño.
Sí, Manolo.
Pues siempre con la esperanza de que eso se vuelva a retomar, claro que sí.
¿Qué nota le pondría Manolo a tu carrera? Creo que sería alta, ¿eh? Creo que sería alta porque fíjate, jugando en España también.
Yo no le presto, yo es que no me acuerdo, lo tengo, hay veces que lo tengo que mirar, no me acuerdo ni los campeonatos de España que tengo de boli playa, ni los que tal, si tengo unas cifras aproximadas y tal, pero y muchos amigos técnicos me dicen, pero ¿tú has visto el currículum que tienes?
Ahí está.
Yo se podría decir que si me hubiese dedicado al fútbol pues sería multimillonario.
Ahí está,
creo.
Ahí está.
Creo, pero claro, el voleibol en España es muy desagradecido,
sí,
al
verdad,
final. Es
verdad,
muy Manu. Desagradecido, es muy desagradecido. Porque o te vas fuera de España, en España pues sí, podría haber ganado tu dinero, tal, 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 pero terminas y no puedes vivir ni siquiera un periodo corto de tiempo de las rentas, ¿no? Porque pues es desagradecido, te dedicas en cuerpo y alma a esto, es encima el deporte de alto nivel, 35, 36, pues antes he dicho, hay veces que me arrepiento, pero claro, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, al contrario, me sirve de experiencia.
Experiencia, claro.
Claro, pero si yo lo llego a saber... Podría haber estado, podría haber jugado de libro hasta los 40 años perfectamente.
Totalmente.
Lo hubiese hecho. Pero, no sé, me pondría una nota alta. Piensa que al final, 5 Copas del Rey, 8 Ligas, un campeonato de Europa, en voliplaya, 3 veces campeón de España de voliplaya, 2 veces campeón de circuito. No sé, luego como entrenador el triplete como segundo entrenador, campeón de Europa universitario, luego el triplete con la liga femenina, con Unicaja, campeón de liga y campeón de copa.
Qué bárbaro.
Bueno, pues eso sí, pero claro, seguimos con la pelea.
Totalmente. De los jugadores con los que has competido, bien en tu equipo o rivales, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, Manolo? Que diga, esta es una bomba.
Ostras, es que hay muchos, tío.
Pues te digo, venga, 2 o 3 por cada lado. Tema deportivo y personal.
Pues tema deportivo... Yo, por ejemplo, Peter Beres.
Es que Peter...
Peter Beres. John Sorensen. Sí, era John Sorensen. Sorensen, un opuesto de la selección americana que tenía unos golpes, un talento espectacular. Uh-huh. Juanjo Salvador, por ejemplo, que viene de la liga italiana, eso es espectacular. Y luego como persona, yo marcaría dos personas. Bueno, los de siempre, esos van a estar.
Sí, eso siempre. Claro,
mis amigos de toda la vida, mis amigos que a día de hoy nos sentamos y nos contamos nuestras penas, que son los que subimos el equipo a Superliga, que vamos a ser
sí,
Kiko González o Juan José Cano. Esos son mis íntimos y tal, esos están al día de hoy. Luego los de siempre, los Carlos Carreño, con mi Prenafeta, Juanjo Salvador, pues estos tenemos nuestros contactos, nuestros más ni son menos, pero van a estar ahí.
Siempre están ahí.
Siempre
sí.
También, ¿no? Pero hay dos personas que me marcaron que lo he vivido mucho como amigos, que hemos estado mucho como amigos. Y uno es Pepe Casillas.
¡Hombre!
Pepe Casillas.
Sí.
Incluso hubo una época que estuvo viviendo conmigo.
Anda.
Sí, lo fichó Unicaja, tal, y un periodo ahí, tal, se compró un piso, pero no se lo habían dado, tal, vente a vivir conmigo, y además, increíble, una persona increíble.
Sí, sí.
Y luego otra de hace ya mucho más años, que también fue compañero amigo de Boli Playa, ¿qué tal? Miguel Ángel Prieto. Ese no sé si llegará a acordarte.
No, no, ese no me acuerdo.
Ese era de los inicios que, que bueno, que hemos sido muy, muy, muy amigos y bueno, y eso. Y otro también, Jesús Garrido.
Ah,
Jesús
claro.
Garrido. Jesús Garrido claro, también, que fue a nivel internacional también, sí, con selección y otro pedazo de crack. Y como amigos, amigos fuera de la pista también.
Sí, muchísimo. Sí. ¿Dónde desconecta Manolo Berenguer?
Pues yo tengo, cuando lo digo, horarios complicados, lo digo complicados, por ejemplo, para mi hija, ¿no? Mi hijo, el mayor, lo tengo en un internado en Cantabria. Y mi hija, la menor, pues bueno, vive con la madre y conmigo. Y así, una semana cada uno, más o menos, se va cuadrando tal. Yo, mi momento, el momento mío, claro, yo efectivamente digo, me quejo un poco de los horarios porque yo acabo casi a las 11 de la noche en el palacio, tal, y hay veces que mi hija termina de la gimnasia, se viene a donde estoy yo, se sienta en una mesa, cena, estudia, porque es maravillosa, es responsable y tal, y se tira ya hasta las 10 y media, 11 menos cuarto, muchísimas noches, todas las noches allí cuando está conmigo y tal. Entonces ahí me da pena porque, bueno, al día siguiente a las 7 y media de la mañana tiene que estar, no descansa lo que debería descansar, y es por lo que me quejo un poco. Y luego por la mañana, al final, tú piensas que también los cuatro equipos, cada niño, cada persona es de su padre y de su madre, y cada uno tiene un problema, cada uno tiene tal, y gestionar eso, tal. Entonces, por las mañanas te lleva un rato importante eso de gestionar todo esto, las competiciones y lo otro, tal, no sé cuánto. Pero mi momento de decir, lo he puesto un poco antes cuando me dieron la noticia del mis auriculares y el gimnasio.
El gimnasio.
Intento ir, si no todos los días, casi todos los días, pero porque lo necesito para moverme. No es que quiera estar fuerte, quitarme la camiseta y decir, no, en absoluto. O sea, necesito moverme, necesito hacer entrenamientos de fuerza para sentirme. Y ese es mi momento. Así que si quieres encontrarme en el Club Náutico de Agua Dulce, ahí estoy por la mañana.
Perfecto, Manolo. Te queda, me has comentado antes, ese gusanillo de la élite. Volverás seguramente a la élite, ¿no?
Yo no volví en su momento por situaciones personales, pues temas de hijos y familiares y tal, y no pude aceptar ofertas que tuve en su momento. Tuve que quedarme aquí por una serie de circunstancias. Pero ahora mismo esas situaciones, en cierto modo, están arregladas. Los niños crecen y no son mayores y se solucionan. Sí que me gustaría y bueno, habría que ver
proyectos y demás.
Claro, yo este año, estando con Mintonete, he recibido 3 ofertas.
Fíjate.
3 ofertas y muy interesantes, además.
¿Aquí en España?
Aquí en España.
Muy bien.
Y masculino y femenino, de ambos.
Ah, magnífico.
Pero ¿qué pasa? Yo no puedo dejar. Sí que es cierto que lo intenté para ver la postura del club y, lógicamente, y eso es muy entendible, cuando yo hablé con, en este caso, con Fortunato, que es con el coordinador del club, él me dijo, nunca me dijo que no, en absoluto, pero ¿qué hacemos con los 4 equipos que llevas? Es que no es ni uno ni dos, es que son 4. Y hay que buscar, y además, tú piensas que es como has empezado la charla, son 1000 y pico niños que hay que gestionarlos, que no hay instalaciones deportivas, que no hay técnicos, que es una locura de niños, que hay veces que te juntas con un grupo de 20 y tantos niños y tienes que traer 20 y tantos niños, entonces necesitas más instalaciones deportivas, más técnicos y tal. Pues tú imagínate que yo en este momento, Fortu, por favor, si yo le aprieto o yo decido tal, seguro que me deja.
Seguro.
O sea, sin ningún problema. Pero hay una cosa, no sé cómo decirlo, la responsabilidad, el honor, el compromiso, todo esto que pues tienes que cumplirlo, y mi palabra vale mucho más que una firma, por ejemplo. Entonces tuve que respetar. No sé si me llegarán ofertas o no me llegarán ofertas. Cuando me lleguen las estudiaré, las veré. Y si no, pues ya veremos. Hay que pensar en el ahora. Ahora pienso en qué voy a hacer cuando salga por la puerta. No voy a pensar en el mañana.
Muy bien, Manolo. Y la última.
Sí.
¿Qué significó o qué significa el voleibol para ti?
Uf, me lo tatuaría en él. De hecho, una pelota de vole lo llevo tatuado. Para mí el voleibol lo ha sido todo. Hay veces que digo, No voy a decir la expresión.
Ya, ya.
Pero te la puedes imaginar porque, que como he dicho antes, muy desagradecido.
Sí.
Pero en el fondo, o sea, las amistades que me ha dado, la vida que he llevado. Es que, ¿sabes? Cuando estás en activo, vives en un mundo paralelo. Es irreal. Es irreal.
Irreal.
Entonces, por eso cuando a mí, ahora mismo en estas categorías inferiores, me llega un chaval y me dice, un chaval con futuro, sin futuro, o
sí,
mediano,
sí,
o tal, porque lo hay de todo, imagínate. Y me llega y me dice, Manolo, mañana no puedo ir a entrenar, que tengo un examen importante, no sé cuánto. Adelante, no pasa nada. Al principio me costaba, porque venía de alto nivel.
Claro, claro.
Hoy no puedo porque tal, que no sé cuánto. Hoy no puedo porque tanto. Hoy no puedo porque tal, que no sé cuánto. Claro, ya estoy adaptado a eso, sé dónde estoy, tengo los pies en el suelo y lo respeto al máximo. Entonces, yo echo mucho de menos haber tenido una formación personal, como han tenido compañeros míos. No muchos, la verdad, pero hay algunos, pues bueno, porque son ingenieros o que son médicos y,
sí, sí,
y lo han hecho durante su carrera deportiva y se han retirado y tal. Pues yo digo, entonces ahora, pues echo de menos. El otro día me hicieron una entrevista también en un programa maravilloso que me tienen hablando en Alfa, con los chicos, maravilloso,
sí,
y
sí,
tal.
Sí.
Y me preguntaban qué hubiese sido si no hubiese sido jugador de vóley. Pues yo me empecé a prepararme para bombero.
Ah, para hubiese, bombero.
me hubiese encantado. Pues imagínate ahora funcionario, siendo bombero, sin ningún problema de nada, trabajando, sí, sí, tal, adaptándote tu vida a eso, tal. Pero el vóley es muy desagradecido en ese aspecto, pero
sí,
para
sí,
mí el voleibol lo es todo. Bueno, por amistades, por logros conseguidos, objetivos conseguidos, y no sé, por al final... Pues así toda mi vida.
Ahora sí que es la última, Manolo.
La que necesites.
No, es que fíjate que, pensándolo así, es un deporte que fuerza de brazo, mentalidad, de pierna, es un deporte súper completo, ¿eh?
Sí.
Súper completo. Tienes que tener fuerza de todo.
Sí, un poco descompensado con el tema, porque al final atacamos del brazo ejecutor, el hombro derecho o el hombro, sí, izquierdo, tal, y hay unas pequeñas descompensaciones que hoy en día con los estudios que hay, oye, antes y tal, al final yo soy un poco más de la vieja escuela. Bueno, entiendo, y tiene que ser así, que hay que saber compaginar toda la tecnología que hay hoy en día con la experiencia de toda tu vida, ¿no? O sea, donde hay en el equilibrio, yo creo que está el éxito tal. Pero es un deporte muy, 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 muy completo. Si tú trabajas al final el brazo no ejecutor y para las descompensaciones musculares y tal, es un deporte que, bueno, pues es maravilloso. O sea,
Manolo, ha sido un placer. Volverás a la elite, eso ya está más que seguro. Pero mientras, que te veo feliz con Mintonete, que sigas con esos cuatro equipos, que sé que es complicado, sí, pero que sigas hacia adelante. Y que te veamos siempre así, Manolo, feliz, sonriendo y siempre, como tú lo dices, con el vóley tatuado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, vosotros, un placer.